Pidámosle al Señor que nos bendiga ahora por medio de su palabra. Señor Jesús, gracias porque tú estás con nosotros ahora, porque tu palabra no es en vano, es algo que hace su obra en los corazones de todos los que lo escuchan. Y te pedimos ahora, Señor, que tu Espíritu habite entre nosotros y que nosotros seamos bendecidos por ella, cambiados por ella, hechos mejores por ella, Señor. Tú conoces bien lo que necesitamos, tú conoces bien qué es lo que quieres hacer con tu palabra entre nosotros. Así es que confiamos en ti, en tu soberanía, confiamos en tu presencia, confiamos en que tú eres fiel a tu palabra siempre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora estamos en Génesis capítulo 42. Así es que vamos a ir a ese capítulo y lo vamos a leer con cuidado, como hemos estado haciendo en la historia de José, pues es una historia que nos fascina. Génesis capítulo 42. Viendo Jacob que había alimento en Egipto, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí, he oído que hay alimento en Egipto. Descended allá y comprad de ahí un poco para nosotros, para que vivamos y no muramos. Entonces 10 hermanos de José descendieron para comprar grano en Egipto. Pero a Benjamín, hermano de José, Jacob no lo envió con sus hermanos, porque dijo: no sea que le suceda algo malo. Y fueron los hijos de Israel con los que iban a comprar grano, pues también había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el que mandaba en aquella tierra, él era quien vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se postraron ante el rostro en tierra. Cuando José vio a sus hermanos, los reconoció, pero fingió no conocerlos. Y les habló duramente y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Y ellos dijeron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José había reconocido a sus hermanos, aunque ellos no lo habían reconocido. José se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: sois espías. Habéis venido para ver las partes indefensas de nuestra tierra. Entonces ellos le dijeron: no, señor mío, sino que tus siervos han venido para comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un mismo padre, somos hombres honrados, tus siervos no son espías. Pero él les dijo: no, sino que habéis venido para ver las partes indefensas de nuestra tierra. Mas ellos dijeron: tus siervos son 12 hermanos, hijos del mismo padre en la tierra de Canaán, y he aquí, el menor está hoy con nuestro padre, y el otro ya no existe. Y José les dijo: es tal como os dije, sois espías. En esto seréis probados por vida de Faraón, que no saldréis de este lugar a menos que vuestro hermano menor venga aquí. Enviad a uno de vosotros y que traiga a vuestro hermano mientras vosotros quedáis presos, para que sean probados vuestras palabras, a ver si hay verdad en vosotros, y si no, por vida de Faraón, ciertamente sois espías. Y los puso a todos juntos bajo custodia por 3 días. Y José les dijo: al tercer día, haced esto y viviréis, pues yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, que uno de vuestros hermanos quede encarcelado en vuestra prisión, y el resto de vosotros id, llevad grano para el hambre de vuestras casas, y traedme vuestro hermano menor, para que vuestras palabras sean verificadas, y no moriréis. Y así lo hicieron. Entonces se dijeron el uno al otro, verdaderamente somos culpables en cuanto a vuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Y Rubén les respondió diciendo, no os dije yo, no pequéis contra el muchacho, y no me escuchasteis. Ahora hay que rendir cuentas por su sangre. Ellos, sin embargo, no sabían que José los entendía, porque había un intérprete entre él y ellos. Y se apartó José de su lado y lloró. Y cuando volvió a ellos y les habló, tomó de entre ellos a Simeón y lo ató a la vista de sus hermanos. José mandó que les llenaran sus vasijas de grano y que devolvieran el dinero a cada uno, poniéndolo en su saco, y que les dieran provisiones para el camino, y así se hizo con ellos. Ellos pues cargaron el grano sobre sus asnos y partieron de ahí, y cuando uno de ellos abrió su saco para dar forraje a su asno en la posada, vio que su dinero estaba en la boca de su costal. Entonces dijo a sus hermanos, me ha sido devuelto mi dinero, y he aquí, está en mi costal. Y se les sobresaltó el corazón, y temblando se decían el uno al otro, ¿qué es esto que Dios nos ha hecho? Cuando llegaron a su padre Jacob en la tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había sucedido. El hombre, el señor de aquella tierra, nos habló duramente y nos tomó por espías del país. Pero nosotros le dijimos, somos hombres honrados, no somos espías. Somos 12 hermanos, hijos de nuestro padre. Uno ya no existe y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Y el hombre, el señor de aquella tierra, nos dijo, por esto sabré que sois hombres honrados. Dejad uno de vuestros hermanos conmigo y tomad grano para el hambre de vuestras casas y marchaos. Pero traedme a vuestro hermano menor para que sepa yo que no sois espías, sino hombres honrados. Os devolveré a vuestro hermano y podréis comerciar en la tierra. Y sucedió que cuando estaban vaciando sus sacos, he aquí que el atado del dinero de cada uno estaba en su saco. Y cuando ellos y su padre vieron los atados de su dinero, tuvieron temor. Y su padre Jacob les dijo, me habéis privado de mis hijos. José ya no existe, Simeón ya no existe, y os queréis llevar a Benjamín. Todas estas cosas son contra mí. Entonces Rubén habló a su padre diciendo, puedes dar muerte a mis dos hijos si no te lo traigo. Ponlo bajo mi cuidado y yo te lo devolveré. Pero Jacob dijo, mi hijo no descenderá con vosotros, pues su hermano ha muerto y me queda solo él. Si algo malo le acontece en el viaje en que vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Una interesante narrativa aquí que se nos presenta, y un cuadro de varios personajes. Aquí tenemos una gran lección, aunque parece que no, parece que solo es un episodio de un programa, pero la verdad es de que la importancia de esto sobresale. Y aquí entonces he dividido este pasaje en tres y le he puesto el título del todo, La indignidad del hambre. Versos 1 y 5, tiempo de hambre. Cuando se experimenta el hambre en el Antiguo Testamento, nos fijamos de que varias veces el hambre representa un tiempo físicamente donde no hay dónde comprar y no hay dónde comer, y la gente se encuentra en necesidad. Dios usa el hambre para traer a su pueblo cerca a Él. El hombre no busca de Dios naturalmente. La gente no busca de Dios naturalmente, y especialmente cuando son gente próspera. El próspero con su estómago lleno y con vida contenta, no siente ninguna necesidad. Esta mañana vi, mientras veníamos en camino, pasamos por un parque y vi muchos hombres parados jugando golf, alegremente, llenos del estómago y llenos y contentos en su prosperidad, pues el jugar golf es algo que, cuesta un poco de dinero. Y entonces, estando ahí, pensando yo, ¿por qué no han visto estos hombres la necesidad de ir a la iglesia? Y es posible que van, algunos de ellos, en otra hora, es posible que fueron el sábado en la noche, o que van a ir o en la tarde, ¿quién sabe? Pero la mayoría de ellos, me imagino, que ni les entra en la cabeza buscar de Dios. Y la verdad es que a ninguno de nosotros nos entra en la cabeza buscar de Dios naturalmente, pues porque es fácil caer en esto de que yo tengo vida cómoda, y yo amo a Dios, ¿verdad? Y bueno, no importa qué es lo que hago, ¿verdad? Soy salvo por gracia. Y en esta comodidad nos olvidamos. Y por eso es que Dios trae hambre. Porque el hambre nos obliga a pensar que necesitamos de Él. Y Dios usa el hambre aquí para mover a estos 10 hombres, los hijos de Jacob, para llegar y cumplir la intención que Él tiene para el pueblo que Él ha escogido. Dice algo aquí Jacob que es importante en toda la narrativa de José. En el verso 2 dice, he aquí oído que hay alimento en Egipto, descended allá, comprad de ahí un poco para nosotros, para que vivamos y no muramos. Y aquí el tema, vivir y no morir, es algo que se lleva a cabo en todo el resto del libro de Génesis. Vivir y no morir. Nuestra Biblia nos enseña de que eso de vivir sin Dios es escoger muerte. En el libro de Romanos capítulo 5 nos encontramos con esta trágica verdad. Romanos 5:12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Así es que la muerte es la realidad del pecador. Y el pecado entonces es lo que nos aparta de Dios. Es cuando tenemos tanto que hacemos ídolo de las cosas que tenemos. Es decir, las cosas que tenemos, el contentamiento, la comida, la comodidad, se hacen el ídolo. O el perseguimiento de esas cosas se hace en el ídolo. Es decir, el ídolo es lo que ordena todo lo que hacemos en nuestra vida. Lo que pone en orden los pasos que tomamos al despertar. ¿Qué es lo que pone en orden los pasos al despertar de nosotros? Pregúntese eso. Cuando se levanta de la cama, el orden de su vida es prepararse para trabajar y ganar su dinero y ganar su vida. o lo que lo ordena es prepararse para ser un fiel siervo de Dios en este día. Y no solo en los domingos, esto es algo de todos los días. Ser fiel siervo de Dios significa de que cualquier cosa que uno se dedica, uno lo hace para la gloria de Dios. La muerte es consecuencia del pecado, pero vivir es consecuencia de amar a Dios. Todos hemos cometido pecado, pero Dios manda el hambre en nuestra vida para que nos traigamos, para que nos acerquemos a Él. Dios está obrando en su pueblo y les trae sufrimiento en forma de hambre para cumplir su promesa a ellos. Y tal vez a veces pensamos que el hambre es castigo o es prueba, pero a veces el propósito mayor de la escasez, del sufrimiento, es algo aún más grande que eso. Desde el verso 6 al 28 le puse el título Tiempo de Recuerdo. En el verso 6 se ve esto: José era el que mandaba en aquella tierra, es decir, nos acuerda el autor de que Dios ha puesto a José en cargo de Egipto. Algo grande, algo maravilloso, algo solo que él puede hacer en su soberanía. Y llegaron los hermanos de José. Y aquí hacen algo que cumple algo que Dios ha hecho. Llegaron y se postraron a él. Algo pues que hace unos años antes ellos se burlaron de tal acontecimiento en un sueño. Y a José no se le escapa esto. En el verso 7 y 8, José vio a sus hermanos, él los reconoció. Y José, el verso 8, José había reconocido a sus hermanos y ellos no lo habían reconocido. El verso 9, José se acordó de los sueños que había tenido. Y este pasaje nos hace claro algo de José. José no tiene intención de vengarse contra sus hermanos. Eso no es por la razón por qué él hace lo que él hace en la próxima narrativa. La razón por lo que él hace lo que él hace es porque es dirigido por Dios, así como los sueños. Y sabemos que él no desea traerles mala fortuna a sus hermanos. Pues en el verso 24 del capítulo 42 dice: y se apartó José de su lado y lloró. Es decir, lo que está pasando le da angustia a José. Podemos pensar que tal vez José deseaba reconciliarse con sus hermanos. De que en realidad él hubiera querido solo ir y decir, ah, miren, acuérdense, y se quita la cosa. En esos tiempos los egipcios se vestían de una manera muy diferente comparado a los hebreos. Así es que José tenía su ropa así para Egipto, ropa egipcia. Y era de cara lisa, mientras los hombres de los hebreos tenían sus barbas y todo eso. Así es que no lo podían conocer, y no solo eso, José ya estaba más grande. Mientras ellos ya eran viejos cuando le hicieron lo que le hicieron, así es que no lo iban a conocer a él, un muchachito, ahora un hombre. Lo vieron así, no lo conocían, pero él sí a ellos. Y en esos sueños él sabía que tenía que hacer algo. Tenía que hacerles acordar del pecado que ellos cometieron contra él. Y más importante, el pecado que cometieron contra Dios. Entonces no es para vengarse que él hace lo que hace. José y por medio de él Dios está haciendo que estos hombres se acuerden de su pecado. En el verso 21 y el 24 vemos esto. Entonces se dijeron él uno al otro, verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano. Porque, y aquí nos cuenta algo el autor, que no sabíamos antes. Esto no lo había puesto en la primera vez que nos contó de José, cuando lo arrojaron a José. Hasta este momento se nos hace claro algo que pasó en ese día. Vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Es decir, cuando a José lo tiraron al pozo seco, José les rogó a sus hermanos que no le hicieran eso. Y él tenía angustia, es decir, temor enorme, temor a la muerte. Un muchacho de 17 años, con hombres de, a saber, 30 años, 10 hombres fuertes, grandes, contra este muchacho José, quien no era tan grande. Y lo echaron a un hoyo, llorando, angustiado, sin su ropa, a que lo vendieran. José no les guardó rencor, pero sí quería que se acordaran de su pecado. Porque es importante reconocer el pecado que tenemos nosotros también. Y así Dios obra. Todos daremos cuenta a Dios de nuestro pecado. Dice el libro de Romanos, capítulo 14, verso 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos comparecemos ante el tribunal de Dios. Porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Algo grande y temeroso. Que nosotros vamos a dar cuentas a Dios por el pecado que hemos cometido. ¿Cómo nos podemos enfrentar a Dios con estas maldades que hemos hecho en nuestra vida? Dice también el libro de Salmo, en el capítulo 7, verso 9. Acabe la maldad de los impíos, mas establece tú al justo. Pues el Dios justo prueba los corazones y las mentes. Es decir, de que Dios se fija en los pensamientos, en las palabras, en los hechos de todos los hombres. Dice, mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo, y un Dios que se indigna cada día contra el impío, y si el impío no se arrepiente, él afilará su espada. Tensado y preparado está su arco. Aquí se oye este Dios guerrero, ejecutador, este Dios que usa las armas. Si este pasaje se hubiera escrito en estos días modernos, se dijera, este Dios es el que prepara sus balas. Este es el Dios que limpia su pistola. Este es el Dios de que que pone en orden todas sus armas, sus granadas, su helicóptero, sus bombas. Ha preparado también sus armas de muerte. Hace de sus flechas saetas ardientes, es decir, las hace más fuertes. No solo son flechas, sino que son flechas de fuego. He aquí, con la maldad sufre dolores y concibe la iniquidad y da a luz al engaño. Ha cavado una fosa y la ha ahondado y ha caído en el hoyo que hizo. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su violencia descenderá sobre su coronilla. Daré gracias al Señor conforme a su justicia. Cantaré alabanzas al nombre del Señor, el Altísimo. Es decir, Dios hace su justicia con toda gana. Dios castiga con fuerza. Acordémonos de nuestro pecado y hay que tener cuidado de no caer en las manos del Dios viviente. Verso 29 al 38, de regreso a Génesis, capítulo 42. El último título es Tiempo de Pagar. Jacob y los 10 hermanos temen mucho lo que va a hacer José, aunque ni saben, él le dicen que es el dueño, no saben quién es, solo él es el dueño. Aquí dice cuando le cuentan a Jacob, en el verso 29, llegaron a su padre Jacob y le contaron, el hombre, el señor de aquella tierra, pues no conocen su nombre. Pero miren aquí, en el verso 18, lo que les dijo José, viviréis, pues yo temo a Dios. Verso 20, no moriréis. Como dijo Jacob en el empiezo del capítulo, para que vivamos y no muramos. Dice Jacob, no sea que muera, que caiga algo malo, en el verso 4. En el verso 22, ahora hay que rendir cuentas, ahora hay que morir. Y aquí, cuando ellos encuentran el dinero en sus bolsas, ellos piensan, ahora nos van a acusar de robarnos la comida. Y cuando nos encuentren, nos van a matar. Por eso tuvieron temor en el 35, y sucedió que cuando estaban vaciando sus sacos, he aquí el atado del dinero de cada uno estaba en su saco, y cuando ellos y su padre vieron los atados, tuvieron temor. Tal vez la pregunta sería, ¿por qué les daría temor que les dieron el dinero de regreso? Cuando uno va al mercado y pone algo en la canasta y va a pagar y echa las cosas a pagar, pero una cosa lo deja en la canasta sin haberse fijado que lo ha hecho. Y entonces va a la salida y suena la alarma, pi, 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 pi. Y uno siente, ¿qué es lo que he hecho? Entra un temor de la vida. Y viene la seguridad ahí con su pistola, en traje negro. Y uno dice, no, yo no he hecho nada. Y está ahí parado. Y lo revisan. El temor de estos hermanos es ese temor. La alarma ha sonado y ellos saben de que al regresar, porque van a tener hambre otra vez y van a tener que ir de regreso, que en ese día van a morir, porque ellos se robaron este dinero. Y Jacob les dice, él ya establecido, concluido, me has privado de mis hijos. José ya no existe, dice en hebreo, que ya no es. José ya no es. Simeón ya no es. Es decir, más que muerto, deshecho. Simeón está atado ahí con José, pero parece que Jacob ya sabe. Simeón ya no existe. Y ahora quieres llevarte a Benjamín también. Todas estas cosas son contra mí, dice Jacob, él siendo dramático y emocionante. ¡Ay! Y al fin lo que dice en lo último también. Haréis descender mis canas con dolor al Seol. Muy interesante que Jacob, después de haber pasado todo en su vida, todavía parece que no confía en Dios. Me habéis privado de mis hijos, y ahora todos ellos, es tiempo para pagar. Ellos han vivido prósperamente, han tenido una vida cómoda, pero ahora es tiempo para pagar. En el libro de Deuteronomio, yo creo que Moisés nos habla de este mismo tema. Pues Moisés es el autor también de Génesis. Y yo creo que en su mente está este tema preciso. Leámoslo con un poco de cuidado en el tiempo que nos queda. Todos los mandamientos, dice Moisés al pueblo de Dios, que yo os ordeno hoy, tendréis cuidado de ponerlos por obra a fin de que viváis. Haced esto y vivirás, y no vas a morir. Y os multipliquéis y entréis y toméis posesión de la tierra que el Señor juró dar a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído. Es decir, no nos olvidemos del pecado de lo cual Dios nos ha salvado, del camino en el cual Él nos ha llevado. El desierto durante estos 40 años para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Y te humilló y te dejó tener hambre. ¿Por qué? Para que supiéramos bien de dónde viene la comida. Y te alimentó con el maná que no conocías ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie durante estos 40 años. Por tanto, debes comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te estaba disciplinando, así como un hombre disciplina a su hijo. Es decir, no lo ha hecho con odio, no lo ha hecho con maldad. El hambre y el sufrimiento que Dios trae es porque nos ama como hijos. Y si podemos ver el sufrimiento por medio de esos lentes, de que Él está trayendo esto para acercarnos Él a nosotros a Él, para llamarnos la atención, oh, qué glorioso es, porque no hay otro lugar mejor que cerca del Padre. si en este mundo nadie nos considera, si en este mundo somos ignorados, si en este mundo somos aislados, si en este mundo somos solos, pero el Señor nos consola y el Señor nos trae más cerca a Él, tenemos todo lo que necesitamos. Verso 6, guardarás pues los mandamientos del Señor tu Dios para andar en sus caminos y para temerle, porque el Señor tu Dios te trae a una tierra. Miren la promesa, esta es promesa que permanece. El Señor tu Dios te trae a una tierra buena, una tierra de corrientes de aguas, de fuentes, después de la escasez, después del hambre, después del sufrimiento. Llegamos a una tierra de manantiales que fluyen por valles y colinas, una tierra de trigo y cebada, de viñas, higueras y granados, una tierra de aceite, de oliva y miel, una tierra donde comerás el pan sin escasez, donde nada te faltará, una tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes puedes sacar cobre. Cuando hayas comido y te hayas saciado, bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que Él te ha dado. Cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No pensemos que esta promesa es algo vago, abstracto, espiritual. Estas promesas se cumplirán a su tiempo, tal vez no en esta vida, pero en la próxima. Y si en esta vida vivimos, adoramos a Dios, servimos a Dios y morimos sin ninguna otra consecuencia, hemos vivido la vida completa, más que cualquier otro. Y esa es la bendición que buscamos. Oremos. Señor Jesús, gracias por este día. Gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros, porque tu bendición es amplia y porque la esperanza que tú das es una esperanza eterna. Gracias por la palabra que da vida y la cual nos saca de la muerte. En el nombre de Jesús. Amén.